Estoy complacido de estar junto a ustedes compartiendo este apasionante estudio de esta carta magnífica del apóstol Pablo a los romanos. Así que bueno, vayamos a nuestras Biblias, al capítulo 1, versículo 1, y allí nos dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. 25 años antes de que Pablo escribiera esta carta a los romanos, él iba camino a Damasco para meter en prisión a los cristianos que estaban allí. De repente, le apareció una luz más brillante que el sol de mediodía, y fue allí que el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo respondió y dijo: ¿Quién eres, Señor, para que yo te sirva? Bien, 25 años después, lo encontramos a Pablo escribiendo: Pablo, siervo de Jesucristo. Cuando él escribe su carta a la iglesia de los filipenses, acerca de esta misma experiencia de conversión que él vivió, escribía: Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Esto lo puede encontrar en la carta a los filipenses, en el capítulo 3, versículos 7 y 8. Lo que estoy diciendo para señalar es que este compromiso que hizo Pablo, lo hizo 25 años antes. Aún él era respetado como judío. Hay muchas personas que hablan de experiencias pasadas, pero experiencias que no se trasladan a sus experiencias presentes. Pablo decía: aquellas cosas que para mí eran ganancia, las considero como pérdida. Es decir, cosas que tenía 25 años atrás. Sin duda las cuento, diría en otras palabras. Se da cuenta, está sucediendo aún su experiencia, experiencias pasadas. Y las experiencias pasadas solo son válidas cuando se transfieren a nuestro caminar y nuestra relación actual con Dios. 25 años atrás. Él decía allí, en su encuentro con Jesús: ¿Quién eres, Señor? Ahora, 25 años después, él dice: Pablo, siervo de Jesucristo, es decir, siervo del Señor. Ya hemos estudiado el libro de Hechos, y para ayudarnos en la ubicación del libro escrito a los romanos, o la carta a los romanos, este escrito, veremos que dentro del estudio que ya hicimos, de hecho, encontraremos allí alguna referencia. Si usted recuerda, cuando Pablo estuvo en Éfeso, y allí estaba Demetrio, el platero que hizo aquella gran imagen de Diana de los Efesios, ellos trajeron a todas las personas de la ciudad al teatro y clamaban: «Grande es Diana de los Efesios», y todo ese griterío. Y a esta altura Pablo dijo: «Yo iré a Macedonia y a Corinto, y luego iré a Jerusalén, y también debo ver Roma». Cuando él va a Corinto, antes de regresar a Jerusalén, fue entonces desde Corinto que Pablo escribe esta carta a los romanos. Estimado oyente, esto lo puede ayudar a ubicar históricamente en el libro de los Hechos esta carta. Reitero, él escribió la carta a la iglesia en Roma desde Corinto, cuando él estaba listo ya para dejar Corinto e irse a Jerusalén. Fue allí que él descubrió que había un complot contra él para asesinarlo. Ellos lo iban a lanzar por la borda cuando subiera al barco, así que en lugar de tomar el barco desde Corinto, él regresó caminando por el norte hacia Macedonia, cruzó por Troas y después hizo su camino a través de la costa tomando barcos de regreso a Jerusalén. Él abandonó sus esperanzas de estar allí para la Pascua y pretendía estar para la fiesta de Pentecostés. En Jerusalén él fue arrestado, fue llevado a Cesarea, fue puesto en prisión por un periodo de 2 años. Fue allí que él apeló al César, y ahora, por supuesto, en el libro de Hechos, finalmente lo vemos que estaba yendo a Roma. Pero reitero, esto fue escrito unos 2 años, un poco más de 2 años, antes de que él pudiese ir a Roma, antes de que él expresara su deseo de ir allí y el propósito por el cual él deseaba ir a Roma. Por eso comienza así esta carta: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. La Biblia nos dice que nosotros debemos cumplir con el llamado de Dios que tenemos. Aquí Pablo dice: yo fui llamado a ser apóstol. Ahora, está mal que nosotros clasifiquemos los llamados de Dios como más importantes o menos importantes, más altos, más pequeños. No hay llamados mayores y menores. Yo no sé cuál es el llamado que tiene Dios para usted. Lo que sí es importante es que usted se dé cuenta que usted no puede ser otra cosa más de lo que Dios lo ha llamado a hacer. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas cuando intentamos hacer más de lo que Dios nos llamó a hacer. Pablo, reitero, fue llamado a ser apóstol. Y eso es grandioso. Pablo debía ser entonces un apóstol. Si él dice, Pablo, llamado a ser fabricante de tiendas, entonces él debía haber sido un fabricante de tiendas. Pablo, llamado a ser jinete de camellos. Él tendría que dedicarse a jinetear camellos. En otras palabras, sea lo que fuere que Dios lo ha llamado a hacer a usted, estimado oyente, ese es el mayor llamado de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque, reitero, usted no puede ser más de lo que Dios lo llama a hacer. Y además Dios solo lo hará responsable a usted por aquello para lo cual Él lo llamó. Muchas veces nosotros somos culpables de asumir responsabilidades que Dios no nos ha dado. Y tomamos sobre nosotros responsabilidades porque, bueno, tenemos gran deseo de servir a Dios en algo mayor, en algo más grande. Y así entramos en áreas en las cuales Dios no está con nosotros porque no nos ha llamado para eso, y esto puede resultar desastroso. Algunas veces nuestras ambiciones, nuestros deseos, van más allá del llamado de Dios. Pero mire, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, el cual, por supuesto, es precisamente el tema de esta carta a los romanos. Agrega allí que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Sí, este es el glorioso Evangelio del Mesías, y la salvación a través de él, que es algo que Dios profetizó por medio de los profetas, acerca de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que fue hecho de la simiente de David, de acuerdo a la carne. Bien, David, en cierta ocasión, fue a hablar con Natán el profeta y le dijo: yo quiero construir una casa para el Señor. Yo vivo en este hermoso palacio y Dios aún habita en tiendas. El profeta Natán le dijo: David, eso es grandioso. Haz todo lo que esté en tu corazón hacer. Pero esa noche el Señor visitó a Natán el profeta y le habló diciendo: Natán, tú hablaste sin pensar, te apresuraste. Debes regresar a ver a David y tendrás que decirle que él no podrá construirme una casa para mí. Sus manos están muy ensangrentadas. Él es un hombre de guerra y no puedo tenerlo a él construyéndome una casa para mí. Pero dile a David que yo le construiré una casa y que no faltará de su simiente quien se siente en el trono. Al otro día vio Natán a David y le dijo: David, tengo malas noticias, pero también buenas noticias. Las malas noticias primero. Dios me habló anoche y me dijo que tú no puedes construirle una casa. Pero las buenas noticias, David, es que Dios te construirá a ti una casa y de tu simiente nunca faltará quien se siente en el trono de Israel. Lo cual David inmediatamente comprendió, entendiendo que el Mesías saldría de su simiente. ¡Qué tremendo privilegio! Por supuesto, esto fue abrumador para David. Él fue delante del Señor y dijo: Señor, tú me sacaste de al lado de las ovejas, de seguir a las ovejas, y me has hecho rey sobre tu pueblo y me has bendecido tanto, y ahora tú me hablas de los años venideros. ¡Oh Dios, qué puedo decir! David quedó en silencio delante de Dios, tan abrumado por la gracia de Dios. Mi amigo, mi amiga, ¿alguna vez usted ha estado en ese lugar? Es decir, tan abrumado por la bondad, por la misericordia de Dios, que no pudo decir ni una palabra. Jerónimo Savonarola decía: cuando la oración alcanza el clímax, las palabras resultan imposibles. Esa comunión con Dios, cuando usted se da cuenta lo que Dios le ha prometido, es tan abrumador que están aquellos momentos en los cuales, ¿qué podemos decir? Es demasiado, Dios, demasiado. Ahora, de acuerdo a la promesa, entonces, el Mesías vendría de la simiente de David. Es interesante que en los evangelios, cuando ellos registran la genealogía de Jesús, que a pesar de que las genealogías de Mateo y Lucas son diferentes, ambas terminan o llegan hasta David. Pero ellos toman desde David diferentes caminos, diferentes ramas genealógicas. En la genealogía de Mateo, cuando usted llega a David, se encuentra con que David engendró a Salomón de Betsabé, que era la esposa de Urías Eteo, y lo lleva usted por la genealogía desde Salomón hasta José, esposo de María, que se supone para las personas, muchas personas, ser el padre de Jesús. En la genealogía desde Salomón, usted llega hasta ese hombre Jeconías, pero el Señor trajo una maldición sobre Jeconías. Desde el último versículo del capítulo 22 del libro de Jeremías, donde dice: así ha dicho Jehová, ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David. Ahora, si Jesús hubiese sido hijo de José, como algunos mal suponen, él no podría de ninguna manera sentarse sobre el trono de David para reinar. Lucas nos da otra genealogía, la genealogía de María, de José, que era el yerno de Elías. Así que está la genealogía de María allí en Lucas, y se traza una línea diferente que llega también hasta David, pero por la vía de Natán. Así que Jesús, por medio de María, también es descendiente de David. De esa forma, Jesús puede ser pretendiente al trono de David, pero no a través de la línea de Jeconías, que cayó bajo maldición. Porque si fuera así, él no podía demandar el trono. ¿Por qué? Por la maldición de Dios, reitero que nadie de la simiente de Jeconías se sentaría sobre el trono de Israel. Así que tenemos ambas genealogías. Ambas muestran que fue descendiente de David por parte de su mamá y por parte de su padre putativo. El apóstol Pablo declara acerca de su hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y así, esta resurrección de Cristo es la prueba o la declaración. y dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros. Estimado oyente, a mí me gusta personalizar las Escrituras, me gusta pensar en ellas acerca de que fueron escritas para mí, porque lo único que no se aplica a mí allí es Roma, pero lo demás, yo soy amado de Dios, y Dios también a mí me ha llamado a ser santo. Y realmente la epístola de Pablo es para los santos de Dios, vale decir, para la iglesia, de la cual yo también formo parte. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Miren estas dos palabras, gracia y paz. Podríamos decir que son los siameses gemelos del Nuevo Testamento. Siempre están juntos, y siempre en ese orden. No recuerdo ningún lugar en el Nuevo Testamento en el cual se diga paz y gracia, sino que siempre dice gracia y paz. Usted preguntará, ¿por qué? Y porque usted realmente no puede conocer la paz de Dios hasta que haya experimentado la gracia de Dios. La gracia siempre es primero. Si usted aún no ha experimentado la gracia de Dios, entonces usted realmente no puede conocer la paz de Dios en su vida. En el versículo 8 leemos, primeramente doy gracias a Dios, bien, dice también aquí a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Sí, había un cuerpo de creyentes allí en Roma y su fe en Cristo era conocida en todo lugar. Porque testigo me es Dios, continúa diciendo Pablo, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Para mí resulta interesante que Pablo lo ponga a Dios como testigo de su vida de oración. Yo pienso que eso es apropiado. Jesús dijo, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrará la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Decía en el Sermón del Monte, en el capítulo 6 de Mateo, verso 6. Ahora, no haga un espectáculo público de sus oraciones. Pablo pone aquí a Dios como testigo de su vida de oración. Dios es mi testigo, yo no he cesado de orar por ustedes noche y día. Como decía, sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Recuerde, Pablo está en Corinto. Él está dirigiéndose hacia Jerusalén. Él no sabía lo que le esperaba en Jerusalén, excepto que donde fuera que él iba, el Espíritu le estaba diciendo que cadenas y prisiones le esperaban allí. Aún así, cuando escribe a aquellos en Roma, él les dice, espero ir a ustedes. Estoy orando para que de alguna forma yo pueda tener un viaje próspero hacia ustedes por la voluntad de Dios. Recuerde, Pablo había dicho también, debo ver Roma. Ahora, más adelante, cuando él estaba en prisión en Jerusalén, ya estaba allí desanimado, derrotado, el Señor le aparece y le dice, así como me has sido testigo aquí en Jerusalén, en otras palabras, estaba diciendo, Pablo, anímate, porque también debes dar testimonio de mí en Roma. Vemos entonces que Pablo fue a Roma por la voluntad de Dios, a pesar de que naufragó, y aún así, habiendo naufragado, se halló allí en la isla de Malta, él pudo guiar a muchas personas en el Evangelio, y muchas personas aceptaron a Jesús como Salvador mientras Pablo estuvo allí. Así que espiritualmente fue un viaje próspero, a pesar de que quizá usted lo cuestione desde el punto de vista físico por todas las dificultades que él atravesó. 14 días con esa tormenta allí en el mar, donde todos estaban tan enfermos que no podían comer nada. Pero aún así Pablo expresa su deseo de ir a Roma, y le expresa este deseo a Dios. Él decía, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. El deseo de Pablo de no ser solamente un turista para ir allí a Roma a ver el Coliseo Romano, ver el Fórum y todas esas maravillas arquitectónicas que hay en Roma, sino que el deseo de él era ir a ministrar a la iglesia para que pudiera impartir algún don espiritual por el cual ellos pudieran ser confirmados, establecidos. Es decir, como él agrega, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Vale decir, pues, que realmente nos ministremos unos a otros. Y esto, en la práctica, es verdad. Usted no puede ministrar a otros si usted mismo no es ministrado. Usted no puede dar si no recibió. Siempre está ese beneficio mutuo del ministerio. El versículo 13 dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, yo deseo llevar fruto en Roma como lo he llevado en otros lugares. A griegos y a no griegos, agregaba Pablo, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esta es la declaración de Pablo. Él dijo, estoy listo para ir a Roma. Yo deseo llevar fruto en Roma y no me avergüenzo del Evangelio de Cristo. Es el poder de Dios para salvación de todos los que creen. A judíos primero y también a los que no son judíos. Es decir, también al griego.